Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda, un encuentro, un instante, una nueva forma de expresión. ClaraDesdeElSur.com.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en Vuelvo al Sur, nuestro programa radial de Playa Ancha, Valparaíso, para Vicente López. También les recordamos que transmitimos para Radio Ucán de San Fernando y contarles que tenemos un blog que es un microblog de WordPress bastante bueno y que se llama Programa Radial Vuelvo al Sur punto descritos.com, y ahí está todo, es decir, todos los programas grabados, una gran parte, digamos, los especiales que hemos hecho, la presentación del programa, como también en un espacio de publicidad, si es que se desean poner, ojalá nos llamen para eso. Y en realidad es para hacer más fácil el acceso al programa mismo. Ahí también sale la Radio Clave del Sur, por donde transmitimos en Buenos Aires. Así que estamos transmitiendo en dos radios. Próximamente probablemente vamos a transmitir en una radio también FM en Valparaíso. Bueno, hoy día ya estamos a jueves en la noche y el martes fue el terremoto en el norte de Chile, y ayer primero dijeron que era réplica, hoy día sale como que un nuevo terremoto del miércoles. Mi crítica al Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile y a los matinales, que ya demuestran una ineptitud pero tremenda, se ponen a discutir de cualquier cosa. El señor Lagos también, que me tiene guatón con su mirada terriblona de las cosas. Y una crítica pero profunda a todos los amigos, entre comillas, de Twitter y de Facebook que saqué, pero hay algunos que conozco que se dedicaron a tirar chistes sobre el drama de los demás. Entonces este país está cada vez más pelotudo. Periodistas que dicen cualquier cosa, por ejemplo, de verdad, yo me voy a ir en picada. ¿Hablan de Richter o de Mercalli? No tienen ni idea. Esa no es la nueva medición. La nueva medición es la medición del momento. Y la hacen los organismos internacionales. Entonces, están todo el rato discutiendo, ya llevan 30 años discutiendo. Hemos tenido toda la vida terremotos en Chile, discutiendo si es Richter o Mercalli. Cuando en realidad no es ni uno de los dos. Es la medición del momento, que es una profundización del método Richter. Y eso es cuestión que se meta en internet y estudien un poquitito los periodistas. Pero como les parece que algunos periodistas, no todos, porque aquí tengo un amigo que es periodista, pero los que están en el poder y los que están en los medios estudian poco. Ganan plata, pero estudian poco. ¿Ya? Así que bueno, vamos a hablar hoy día a ver si nosotros necesitamos reformar o refundar el país. Y cuando uno quiere refundar o reformar el país, tiene que criticar también a lo que no está funcionando.
Bueno, buenas noches para todos. Obviamente después de este desahogo casi catártico de Fesal, vamos al tema que es reformar o refundar. Recogiendo un poco lo último que decía Fesal, bueno, tú quieres reformar o refundar es porque no estás contento con lo que tienes. Por lo general nunca nadie está contento con lo que tiene, siempre quiere algo más. Pero de ahí a renovarse por completo o solamente adecuar lo que se considera que está mal, hay un gran paso de diferencia. Entonces hay que empezar por hacer un buen diagnóstico y establecer qué es claramente lo que uno quiere. Este tema lo elegimos un poco a propósito de la discusión que hay a nivel político, a propósito de la intención de algunas personas del pacto gobernante en cuanto a refundar un país, mientras otros prefieren simplemente reformar algunas cosas puntuales, como el tema de la educación. Básicamente es lo de la educación lo que convoca a este periodo político. Y esta es una discusión que, como decía, depende mucho de establecer desde qué punto se parte. Gonzalo.
Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que la cosa de refundar es mucho más dramática, y no cualquier tiempo y época se presta para eso. O sea, Y en la vida personal también, ¿ya? En la vida personal, pocas veces en la vida uno hace una refundación, que muchos quizás no la hacemos nunca. Entonces, es súper peligrosa la parte de refundar, aunque puede ser maravillosa también, digamos, ¿no? Hay que, pero tiene que ser una época muy crítica para refundar. En ese aspecto, yo creo que los terremotos en Chile refundan, ¿ya? Un terremoto como el de Valdivia. O sea, los terremotos son refundaciones cuando son dramáticos, como el de Valdivia, ¿ya? Pero creo que en estos tiempos en que son medio raros, son tiempos medio transgénicos, no, tiene que llegar más al fondo de algo. La crisis tiene que ser más dramática como para refundar en este minuto. Yo pienso que por ahora mejor reformar, ¿eh?
Mire, él propuso el tema y quiere reformar, ¿eh? Y eso de los tiempos transgénicos está bueno, ¿eh? Mira, ya tú decís que es un desahogo, en realidad, bueno, quizá el tono, pero en realidad mucha gente, yo creo que está cansada. ¿Cuándo surge esta idea de refundar algo o reformar algo? Que después podemos hacer la distinción, está hecha en la ciencia política, además, el reforma o revolución. Hay un texto fantástico, la Rosa Luxemburgo, que escribe un texto que se llama Reforma o Revolución en respuesta a Lenin y en respuesta a otros también. Bueno, pero es cuando las cosas no funcionan bien, ¿eh? Y yo creo que va por ahí el asunto. O sea, hay mucha gente que está cansada que las cosas funcionen mal, o que manden o que dirijan a aquellos que funcionan mal. Por ejemplo, para mí el tema de que puede ser menor frente a la desgracia del terremoto, si es Richter o Mercalli. Pero no es menor, porque resulta que el Estados Unidos, ¿no es cierto?, el NOAA y el organismo que mide los terremotos, tiene ponen un grado 8 y al lado ponen una sigla, que me parece que es MWP. Bueno, uno lo busca en internet, viejo, y dice medición del estado del momento, que no es Richter ni Mercalli. Mercalli es lo que uno siente. Richter es una medición más objetiva, pero que ya no existe porque el Richter llega hasta 7.9. ¿Ya? Entonces, como ha excedido los grados de 7.9 en general, ahora ya se mejoró la medición. Entonces, eso evitaría, por ejemplo, toda una discusión cuando dos periodistas se juntan en Televisión Nacional de Chile, mi viejo. ¿Ah? Bueno, entonces fueron 8 grados Mercalli. No, no, le dice el otro, Lavín, fue Richter. Y el otro, sí, parece que sí. Y entonces están ocupando un tiempo precioso que le pagamos nosotros, ¿cachai?, en preocuparse de pelotudeces, estupideces, lo digo de nuevo, porque realmente es así, y no preocuparse de las cuestiones de fondo. Por ejemplo, hoy día estaban conversando en la mañana, yo no pongo nunca en la tele en la mañana, pero la puse, sobre si el terremoto de ayer era terremoto o era un grado de la placa en relación al anterior. ¿Qué importa, viejo? Lo que importa es lo que está pasando, lo que le está pasando a las personas. Si hay probabilidades de decir que va a haber otro, ¿cómo está el proceso? Ir al interior de los pueblos del interior, etcétera. O sea, hacer las cosas bien, se les paga, tienen plata. Mira, nosotros hacemos un programa sin recursos y lo hacemos relativamente bien. O sea, nos preparamos, conversamos en la tarde antes de hacerlo, qué música vamos a poner, qué tema vamos a tocar, ¿no es cierto? Todos ustedes, o sea, nosotros tres realmente lo hacemos lo mejor posible. Estos gallos tienen recursos, les pagan bien, tienen unos sueldos millonarios. El Televisión Nacional tiene recursos, o sea, puede poner un auto e irse a Chuchunco o a China. Ah, puede mandar un gallo, bueno, a viajar, bueno, por el Orinoco. Y no son capaces, bueno, de estudiar un minuto en su vida, bueno, cuál es la medición que hace hoy día los organismos internacionales. Entonces, cuando las cosas se hacen mal, porque la gente no se prepara, uno le empieza, no le echa rabia. Al principio quizás se enrabia un poco, pero lo que sí le pasa es que dice, ¿por qué no cambian las cosas? Entonces, cuando las cosas no cambian durante un largo tiempo, llevamos 25 años con los mismos periodistas de Televisión Nacional, la misma mediocridad, ¿no es cierto? Entonces va a aparecer un tipo que dice, no, es que esta cuestión hay que refundarla. Sacar a todos estos gallos y contratar gente nueva. ¿Ah? Y cambiar, qué sé yo, en la ley. Entonces va por ahí el asunto. En educación es lo mismo, pero no voy a alargar.
Sí, lo que plantea Fesal sobre la crítica de los medios de comunicación, yo la comparto plenamente. A propósito del tema del terremoto, también quisiera comentar dos personas que vi en las redes sociales quejándose de cosas puntuales. Uno decía, se preguntaba, ¿qué va a hacer la televisión el día que no haya terremotos? Porque pareciera que todos los canales de televisión circulan en torno al terremoto y le sacan un jugo que ya es, en cierta forma, morbosidad. Y otra persona que vi por ahí comentando apuntaba a una cuestión bastante significativa, también un poco del punto de vista del uso de los recursos, y se quejaba de que toda la información estaba referida a Iquique. Y hay muy poca información respecto a Arica. Entonces se preguntaba, ¿por qué no mandan periodistas a Arica para saber qué está pasando en Arica? Y efectivamente no hay información de la misma cantidad y calidad que hay respecto a Iquique en relación a Arica. Entonces, esos son síntomas de que los medios de comunicación no están funcionando plenamente bien. Y frente a eso, cabe entonces nuevamente la pregunta, ¿o se reforman o se refundan? El tema es más complicado, no se trata de despedir a los periodistas y contratar a otros periodistas nuevos, porque lo más probable es que tengan el mismo nivel de calidad profesional. Porque lo que ocurre es que las escuelas de periodismo hace 20 o 30 años están formando malos periodistas, y están formando malos periodistas porque los toman de colegios que están formando malos alumnos. Es un asunto básico. Es decir, cuando el periodista en televisión comete errores ortográficos incluso, ¿qué se le puede pedir? Que no se le puede pedir que distinga entre Richter y Mercalli si dice hubieron en vez de hubo. Entonces, cuestiones básicas. Y frente a eso, nuevamente la pregunta de reforma o refundación toma un sentido mucho más amplio, que es refundamos o reformamos el país completo, la educación, la justicia, el sistema de gobierno, etcétera. Yo no quisiera ponerme revolucionario, porque las revoluciones me producen cierto temor, en el sentido de que cuando uno plantea una revolución, en realidad no está tratando de mejorar las cosas malas de un país, sino que está tratando de imponer una visión de cómo se organiza un país que parte de una ideología. Es decir, yo quiero refundar el país porque los conceptos básicos en los cuales está basado ese país no los comparto. Entonces, frente a eso, a mí me da un poquito de temor.
Bueno, habría que ver, por ejemplo, yo les preguntaría, porque una cosa son las cosas locales y la otra son las cosas sociales. Por ejemplo, la cosa de los periodistas de televisión, de periodismo, por ejemplo, podría ser una cosa local y una sociedad podría ser lo qué sé yo, lo general, digamos. Yo les preguntaría a usted, ¿cuándo creen ustedes que fue la última refundación de Chile?
Ah, chuta, difícil pregunta. Oye, hagamos una cosa, vamos a la música y contestamos esa pregunta y profundizamos el tema.
Yeah.
Bueno, estamos escuchando música que tiene un espíritu refundacional, más bien, de la música de los años 60, finales 60, 70, norteamericana. Y bueno, ahí pueden los que trajeron también la música contar un poquito después de los grupos, cómo se llaman, etcétera. Yo elegí Dylan y Creedence. Tú elegiste.
Yo elegí a Scott McKenzie y a Blind Faith.
Blind Faith.
Ya, entonces esos son los grupos y bueno, para que los vayamos escuchando a lo largo del programa. Contestando tu pregunta, Gonzalo, de cuándo fue la última refundación de Chile. Bueno, para mí es más o menos evidente, diríamos, el 11 de septiembre de 1973, diríamos. Ahí hubo una... se creyó, todos los políticos, lo hemos hablado muchas veces, pero políticos de todos los signos creyeron que era un paréntesis, que era un cuartelazo y que esta cosa se iba más o menos a ordenar rápido. No vamos a hablar de política, diríamos, específica, pero todos creían de la oposición que esto iba a ser más o menos rápido y que se le iba a dar el país a la clase política, diríamos.
Bueno, ahí tenía un ejemplo, Fesal, de cuando no es un cambio local nomás de vamos a cambiar unos periodistas en un programa, de la educación. Esa fue una cuestión totalmente social, o sea, fue un cambio brusco y general en todo. O sea, no se cambió una parte, la cosa de educación, se cambió todo. Eso es una es refundación.
Técnicamente la dictadura fue una revolución. Es decir, una refundación y una revolución. Yo sería más preciso en cuanto... en cuanto a las fechas, y diría que el cambio se institucionaliza a partir del 80 con la Constitución. Respecto a la diferencia entre refundación y revolución, para mí, digamos, la refundación es volver a crear algo. En cambio, la revolución es destruir lo que había anteriormente para crear algo nuevo. Puede ser una distinción muy sutil, pero esa es para mí la diferencia. Y lo de Pinochet y la dictadura militar fue una revolución, porque se destruyó un sistema político parlamentario que había hasta los 1973 para crear uno nuevo, uno en el cual los políticos eran denostados como unos seres que profitaban de la sociedad. Se cambió el sistema de cooperación internacional por un sistema de competencia basada en el mercado más que en la afinidad política o ideológica, y eso significó que Chile cambió absolutamente. Mucha gente podrá valorar de distinta forma lo que ocurrió, y de hecho después que se recuperó la democracia, una de las principales críticas que se han hecho a la Concertación es que no reformó, y mucho menos refundó, lo que se había establecido durante la dictadura. Es decir, se mantuvo en su esencia el sistema político que le dejaba preeminencia a un sistema político basado en el mercado. Y eso significa, en cierta forma, mantener lo que se hizo con la revolución militar.
Lo que pasa es que esto de la refundación fue un concepto que puso el Gonzalo y que en realidad no se ocupa mucho en la ciencia política. Se ocupa reforma o revolución, diríamos. Y esto en términos generales, diríamos. Y, Rosa Luxemburgo decía que toda revolución tenía reforma interna. O sea, hacer una revolución significaba un proceso rápido, veloz de reformas sucesivas. Entonces, no es para complejizarlo, pero el punto que, claro, el Pinochet y el modelo, diríamos, que implementó fue una revolución capitalista. No existía el capitalismo, el libre mercado, como lo entendemos, con los grupos del capital financiero dominando. Y lo hizo, diríamos. O sea, y por supuesto, tiene razón Andrés, son detalles, que la Constitución del 80 es justamente la institucionalización del modelo que se empezó a formar desde el 73 al 80, diríamos. O sea, esa primera etapa en que hay un sistema de mercado donde los grupos donde se privatiza todo, los grupos financieros tienen el poder, y en la Constitución del 80 amparó y legisló sobre todo eso, y por eso que la educación es privada, es un estado subsidiario, es decir, todo lo hacen los privados, y en algunos casos muy específicos, que áreas de la economía que maneja el Estado, que son muy pocas, que son la área estratégica, diríamos, qué sé yo, las Fuerzas Armadas, el cobre, y pare de contar. Eso fue una revolución, y por lo tanto fue una refundación, y al mismo tiempo fue un proceso de reforma sucesiva a todo lo anterior. ¿Qué es lo que pasa ahora, en realidad? Y tiene razón Andrés, que la Concertación o la nueva mayoría
hoy día no la mayoría, ayer Concertación, tomó el país y administró el modelo. Y ni siquiera hizo reforma. Yo me acuerdo una discusión con mi padre muy antigua, de los años 90, en que él me decía que estaba a favor porque iban a haber grandes reformas. Entonces yo le decía, fíjate que lo que me pasa a mí es que esa es la promesa. Pero yo creo que acá hay un gran engaño, le decía yo en esos tiempos, porque no va a haber ninguna reforma. O sea, van a haber reformas parciales muy pequeñas, pero el modelo se va a mantener. ¿Qué es lo que pasó realmente? Y hoy día hay una apuesta, por así decirlo, por cambiar, por reformar el modelo. No por una revolución, pero sí por una reforma efectiva, diríamos. Que los cambios que hemos conversado, qué sé yo, la nueva constitución, reforma tributaria, fin del decreto de ley 600, fin del FUT, ¿no es cierto? Y reforma educativa, gratuidad en la educación, en toda la educación. Esos son reformas. Y hay algunos que no están ni siquiera de acuerdo con esa reforma porque querrán socialismo. Más o menos esa es mi mirada.
Oye, pero con respecto a lo que están diciendo, entonces habría que precisar de que, según estoy entendiendo esta conversación, de que la refundación en fondo no existe. Por lo tanto, porque siempre todos los periodos han sido por revolución, o sea, generalmente una reformación, ¿cierto? De reformar cosas, constitución y qué sé yo, leyes. Pero cuando hay momentos bruscos en una sociedad, en realidad son a través de revoluciones, no de refundaciones. O sea, no existe la refundación. La refundación determinar ahora de que solamente existe en el arte. Por ejemplo, ¿está? El arte refunda, ¿ya? Que pasó con la poesía, con el surrealismo, pasó con el rock, porque en el fondo se refunda en cosas media abstractas, ¿ya? Una cosa así, pienso.
Claro, lo que pasa es que la refundación, en mi punto de vista, en mi perspectiva, se produce cuando hay una crisis. Volvemos un poco al caso del terremoto. Cuando el terremoto derrumba una ciudad, tú refundas la ciudad. Vuelves a fundarla, vuelves a construirla, posiblemente alejándote de la orilla del mar para evitar el daño de los maremotos, eliminando la construcción en los cerros para evitar los aludes, etcétera. Pero cuando tú haces una revolución, partes de la voluntad de un grupo de personas que quieren cambiar la sociedad de determinada forma, que habitualmente es una inspiración.
Por eso es lo que te digo yo, que en el fondo la refundación no la hace el ser humano, por decirlo así, en el sentido de que no es una cosa social, sino que la hace un grupo en una parte, en el arte, por ejemplo, ¿ya? Pero el tsunami no es una refundación, pero no es una revolución, porque no está hecho por el ser humano, digamos.
No, pero es que hay dos cosas distintas. No nos pongamos como los periodistas de Televisión Nacional, de Richter o Mercalli, digamos. O sea, refundación a mí me parece una palabra preciosa desde el punto de vista literaria. O sea, cuando tú planteaste el programa Refundación o Reforma, yo lo tomé como revolución o reforma. Yo creo que todas las revoluciones refundan el país. Las reformas no lo refundan necesariamente. Las reformas van mejorando un estado de cosas. O sea, yo no haría un problema de la palabra. A mí me gusta más la palabra refundación, incluso. ¿Ya? Porque, claro, porque tengo una onda con el arte también. Pero también porque quizás toda revolución, buena o mala, diríamos, o sea, bien o mal hecha, finalmente sus consecuencias son refundar cierto estado de cosas. Entonces yo no hago tanta distinción. Ahora, lo que tú dijiste recién es bien interesante, porque en el primer año de sociología te enseñan. Y es que un hecho social no es igual a un hecho natural. O sea, un terremoto es un hecho natural, ¿ya? Lo que pasa después del terremoto, que se caen las casas, se muere gente, en Valdivia, por ejemplo, que se cayó prácticamente todo Valdivia, completo, ahí después hay un hecho social, que es que la gente, los partidos, los grupos sociales, las comunidades empiezan a reconstruir el país. Ese es el hecho social, frente a un hecho natural. Ahora, también me gusta la palabra refundación en un sentido, porque las fundaciones de las casas o las fundaciones de los edificios son las bases, las estructuras. Entonces, refundar es cambiar la estructura. Para mí es como lo mismo que revolución, pero me gusta más la palabra refundación.
Sí, no vamos a discutir los términos. Yo quisiera llevar la conversación más a lo que viene ahora. Chile está con un nuevo gobierno y una de las promesas de este nuevo gobierno es refundar. Me discute que reformar, pero la promesa del gobierno es refundar el orden constitucional con una nueva constitución. Muchos dudan de que va a ser una reforma o va a ser una refundación. Entonces se empieza a discutir si se va a mejorar la constitución anterior, la de 1980, o si se va a hacer un orden constitucional absolutamente nuevo. Bueno, seamos sinceros, no hay nada nuevo bajo el sol. No se va a cambiar el sistema capitalista por una cosa inventada, sino que lo que se busca es cambiar el sistema capitalista por un sistema socialista, en teoría.
Uy, ¿pero dónde estás
yendo tú? Y vamos a ver qué es lo que ocurre.
Yo voy a discutir contigo este programa, pero fraternalmente, pero muy duramente también, porque no sé en qué país estás viviendo. O sea, aquí en ningún gobierno, aquí en el gobierno de la nueva mayoría no se ha planteado el socialismo para Chile. O sea, yo te invito, de verdad, a leer el programa. O sea, ¿de qué estamos hablando? El programa no, en ningún momento dice que aquí hay una vía chilena al socialismo, como lo dijo Salvador Allende durante el periodo de la Unidad Popular. Entonces, aquí estamos hablando de que hay un... Yo te puedo encontrar razón, de verdad, en que efectivamente cuando hay una nueva constitución hay una refundación del orden institucional. Eso sí. Pero en ninguna parte del programa, en sus 138 páginas, sale que esto es la vía chilena al socialismo. Es decir, hay tres grandes reformas, que es la reforma constitucional, que no es tampoco seguir con la constitución del 80, sino que es una nueva constitución, ¿ya? La reforma tributaria, que ya se anunció, que tú lo sabes mejor que yo, el fin del FUT y del decreto ley 600, que ya eso es un cambio extraordinario, y la reforma educativa, fundamentalmente, diríamos, la reforma educativa, que es la gratuidad, es un proceso de gratuidad, porque tampoco va a ser gratuidad de aquí a 4 años. Entonces, yo me andaría con cuidado, ¿en qué sentido? En que yo sé, y con esto te lo quiero decir bien claro y públicamente, porque es interesante que lo conversemos de una vez, yo sé que pueden haber dudas respecto de las consecuencias de estas reformas, que si efectivamente son cambios mucho mayores o no, o menores, respecto a lo que hay. Pero lo que no podemos deducir del programa, ¿no es cierto?, es que efectivamente este grupo que llegó al poder y que democráticamente declara de manera explícita, diríamos, cambios radicales, porque eso no está, no existe en el programa. Tú me pusiste en el Facebook que yo sobrevaloraba el programa. No, yo lo he leído nomás y veo lo que exactamente dice el programa. Ahora, si yo estoy o no de acuerdo, si puedo presumir que de ahí salen ciertas cuestiones, consecuencias mayores o menores, eso es legítimo. Pero estamos hablando para Buenos Aires, para un montón de partes, y tú estás diciendo que el gobierno de la nueva mayoría tiene el programa que quiere hacer la vía chilena al socialismo. Tú estás mintiendo.
Yo no he dicho que el programa diga que hay una vía chilena al socialismo. Lo que estoy diciendo, Fesal, amistosamente, y esta es una discusión que estamos sosteniendo los dos hace casi 2 meses ya, es que el programa dice una serie de cosas, pero la realidad dice otra. Cuando el programa dice que se va a hacer una nueva constitución, hay un grupo de dirigentes políticos de la nueva mayoría que dice que es la oportunidad para destruir el sistema neoliberal que existe en el país.
Sí.
Otro grupo dice, por ejemplo, que en el tema de la vocación no hay que eliminar la vocación privada, otros dicen que sí. Entonces, a lo que voy yo es que a partir de la promesa de hacer cambios, hay una discusión sobre la magnitud de esos cambios. Entonces, a lo que voy yo es a que tú sobrevaloras el programa en el sentido de que el programa va a regir la discusión y la magnitud de los cambios, cuando en realidad lo que va a hacer, lo que decida eso, es la expresión de los grupos de poder. Por ejemplo, cuando tú planteas la reforma a la vocación, no tú, del programa, el gobierno, lo que se está diciendo explícitamente, lo único que se dice explícitamente es que se avanzara hacia una vocación gratuita. Pero no se dice nada respecto a que sea una educación de calidad de tal o cual forma.
No, eso es falso.
No,
el programa, eso es falso. Pero mira, vamos a la música y conversamos sobre eso. En todo caso, todo lo último que tú dijiste me parece excelente. O sea, yo creo que esa es la mirada que tú tenías y que es más clarificadora, de verdad. Ahora, lo que no sale que sea una educación de calidad es falso. Eso sale y está en la página correspondiente al capítulo.
Lo que te digo yo es que no se explicita qué significa esa calidad. ¿Vamos a la música? Vamos a la música y volvemos.
Yeah. you don't know by now. It ain't no use to sit and wonder why, babe. It don't matter anyhow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window. It's alright, babe. Don't think twice. It's alright. It ain't no use in turning on your light, babe. The light I never know. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side.
Bueno, después de la música, estábamos en una discusión que súper bien, porque nunca discutimos realmente en el programa, sino que más bien conversamos sin poner contrapunto. Y yo finalmente, para zanjar la cosa desde mi punto de vista, yo estoy de acuerdo con Andrés de verdad en su precisión del tema. O sea, cuando dice aquí se están generando fuerzas, por así decirlo, que no sabemos para dónde pueden ir. Y eso es cierto, porque hay un intento de reforma más o menos profunda, le guste o no a cualquiera, y no sabemos si los grupos de poder, la SOFOFA, los partidos, todos los grupos que existen de poder fáctico o no, cómo van a actuar. Incluso es cierto lo que tú dices, que hay sectores dentro de la nueva mayoría con los cuales yo no estoy de acuerdo, que el señor Quintana, por ejemplo, que se excede del programa, dice que vamos a pasar la aplanadora y después la retroexcavadora y no sé qué. Entonces, ¿yo por qué hago una defensa, y con esto termino, del programa mismo? Porque yo creo que el programa es efectivamente una carta de navegación, y quienes son responsables de esa carta son el gobierno mismo, ni los partidos, ni los poderes, ni las comunidades, ni los grupos fácticos. Entonces, ahora, a mí yo me preocuparía mucho si el gobierno, diríamos los ministros, los subsecretarios, la presidenta, dijera vamos a pasar la retroexcavadora. Ahí sí yo me preocuparía. Que no respetara, diríamos, la carta de navegación. Eso, pero estoy de acuerdo contigo en tus precisiones.
Quisiera hacer un último comentario para dar por cerrado este tema, un poco antes de darle la palabra a Gonzalo. Tú hablaste de la reforma tributaria y dentro de la reforma tributaria una de las propuestas es aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas azucaradas. Y se presentó la reforma tributaria y se suponía que todos los parlamentarios de la nueva mayoría iban a estar detrás de eso y que se iba a aprobar sin discusión. ¿Y qué ocurrió? Cada menos de 24 horas los senadores de la zona de Coquimbo plantearon que estaba muy bien la reforma, pero no para el pisco. Entonces, cuando empiezas tú a ver que la fuerza con la cual se iba a pasar la plenadora no tiene la cohesión ni la unanimidad que se suponía, uno ya empieza a dudar, digamos, hasta qué punto las reformas, en este caso la tributaria, van a poder llegar a puerto. No sé cómo ves tú, Gonzalo, que estás más alejado de la política de todo este asunto.
No, yo me río porque, mira, piensa tú que ni siquiera se van a hacer esas reformas, o se están ya poniendo en duda, o cierto, qué sé yo, contrapeso. Entonces, ¿para qué hablamos de fundaciones? O refundaciones, y las reformas, yo creo que no es posible hacer una refundación de algo si no hay una crisis total. Y no veo que haya una crisis total, a eso es lo que veo yo, ¿cachai? Por mucho de que la gente hay una disparidad, que hay un disconformismo, ¿cachai? Pero a todo el mundo le gusta consumir, y mientras haya consumismo, mientras hayan cosas que consumir, ¿ya? La gente es más o menos parecida. Por lo tanto, no va a poder haber una fundación educacional. ¿Quiénes la van a hacer? ¿Cachai? Sí, ¿quiénes son los tipos que podrían hacerla? Porque en realidad somos todos muy parecidos. Esta sociedad es muy parecida porque todos queremos consumir. En ese nos nivela a todos. Y por lo tanto, ya el tipo que dice de Coquimbo, por ejemplo, dice, hagamos esos cambios, pero no en Coquimbo, porque aquí está el pisco, hacemos el pisco y me jode a mí. ¿Te fijáis? Entonces, con esa actitud no se puede refundar nada. Apenas reformar cosas, ¿ya? Y los únicos tipos que realmente están refundando en esta época son los tipos que trabajan con los transgénicos. Los tipos que están manipulando el ADN en la sangre, en los transgénicos. Esos son los verdaderos revolucionarios de este minuto. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque es una revolución súper negativa, por último, así, negra, ¿ya? Pero en el fondo, si tú vas al adelanto de una sociedad, todos somos iguales. Todos somos iguales, todos queremos consumir, nadie quiere que nos quiten nuestro metro cuadrado, ¿ya? Pero a la hora de un paso, de ir un paso adelante, positivo o negativo, da lo mismo. Los tipos de los transgénicos son los únicos para mí que están, porque están manipulando algo que puede ser irreversible, ¿ya? Y en ese aspecto los tipos son locos, y en ese aspecto son distintos a los demás.
Yo te encuentro razón, de hecho yo cuando salí, yo hice política, y cuando ya vi que la política, bueno, no era mi espacio, sino que, y cuando ellos vieron que yo no tenía que estar ahí, pero no me gustaba, me gustó la política, la lucha contra la dictadura, pero finalmente yo me dediqué a lo mío, que es las comunicaciones, la literatura y la sociología, y me entré en la empresa privada, y trabajé en la disputa de las Condes, con Exxon Corporation, trabajé con el Placer Dome, en el norte, que es minas de oro, trabajé en minería.
y conocí gente como de la misma onda de este tipo que fue candidato presidencial, Goldberg. La misma tipo de gente, que eran gente joven en ese tiempo. Y no me obnubilé, terminé retirándome porque no me gustaba mucho lo que me planteaba, lo que yo tenía que hacer. Pero sí consideré que eran unos verdaderos revolucionarios, de verdad. Desde el punto de vista de la palabra más general, no que eran de izquierda, obviamente, si eran de derecha, sino que gente que estaba innovando profundamente en todos los aspectos. Tenía un amigo ahí, por ejemplo, que era ingeniero, le gustaba mucho el rock, nos juntábamos mucho a conversar, y él estaba, por ejemplo, viendo el tema de la robótica en la minería a futuro, a 20, 30 años plazo. Tengo un amigo que es de izquierda, Juan Carlos, un saludo para Juan Carlos y su mujer, Irma, que él, por ejemplo, se dedicó a la robótica, y ahora ya está diseñando robots, nanorobots, pequeños robots más grandes para procesos productivos donde la gente tiene serios riesgos en la minería del cobre y en la minería en general. Y es un gallo que está en otra y que en realidad todo este tema de la reforma, los cambios más pequeños, menos pequeños, las voluntades y los grupos de poder no le interesan mucho porque sabe que está fundando y refundando, está haciendo ciencia, una nueva realidad. Que va, efectivamente va a ser una nueva realidad de aquí a 50 años. Probablemente él va a estar muerto, pero va a ser. Un poco como Julio Verne, ¿no? O los científicos o los artistas. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta el tema de una perspectiva más general también. O sea, de no quedarnos en lo pequeño, porque en realidad, claro, lo pequeño no sabemos para dónde va y si es que efectivamente se va a realizar o no.
Bueno, las revoluciones son cambios drásticos. Nadie dice que la revolución sea propiedad exclusiva de un sector político o económico o social. La revolución es el cambio. Y en una época en la que estamos viviendo en permanentes cambios, resulta bastante difícil hacer revoluciones. Lo que se hacen son mejoras o empeoramientos puntuales en situaciones específicas, que a veces son cuestiones bastante menores o que se pueden mirar como cosas menores. Por ejemplo, el otro día leía una información sobre un escolar en Estados Unidos que planteaba cambiar el uso de la tipografía de los documentos. Habitualmente se usa la Times New Roman y él proponía usar la letra Garamond. Y el cálculo que hacía él es que usando ese cambio, que en apariencia uno lo ve impreso, yo fui inmediatamente a computadora a ver qué apariencia tenía la Garamond, es bastante igual a la Times New Roman, pero con ese cambio se ahorraba un 40% de tinta. Y ese 40% de tinta significa usar menos tinta y sacaba las cuentas de él que la tinta cuesta más que un perfume caro incluso, en relación al volumen. Entonces, ese es un paso revolucionario. Y no tiene nada que ver política, ni economía, ni nada. Es una buena idea, como los nanorobots, como crear una nueva escuela artística. Son cambios menores, pero revolucionarios.
Yo creo que una sociedad se tiene como una tría, tiene tres lugares donde se afirma, o quizás más, pero pensando más o menos rápido, así como un periodista de Televisión Nacional. Uno es la ciencia, ¿cachai? La ciencia. El otro es la economía, ¿ya? Que tiene que ver, el muchacho que tú dices tiene que ver con la economía, ¿ya? Los nanorobots o la transgénico tienen que ver con la ciencia. Y el otro es el arte, porque el arte es la parte cuerda de una sociedad, ¿ya? Porque el arte no necesariamente tiene que ir, que va relacionado con comer, por ejemplo, como en la economía, y tampoco va relacionado con ir en busca de una perfección de algo como la ciencia. El problema de la ciencia es que puede ser muy maravillosa, pero también puede tener una tremenda locura, ¿ya? El arte nunca va a ser loco en ese aspecto, ¿ya? Entonces, esa es la tría de una sociedad por la que se mueven las cosas, digamos. Y yo creo que en este minuto el arte está convertido en una cosa totalmente comercial, ya dentro del sistema de la economía prácticamente. El arte que está en la superficie, digamos, por supuesto que siempre hay una reacción profunda en el ser humano que va a poder hacer arte y cambiar cosas. Y la ciencia, la encuentro que está súper loca, ¿ya?
Me llama la atención, Gonzalo, y estoy de acuerdo, digamos, en que no está la política en tu tríada. Y eso me lleva a pensar que la política se está quedando atrás de los procesos de cambio, consciente o inconsciente. No, yo no la pondría como una cuarta parte. Yo lo que acuso o critico o cuestiono es que la política no está siguiendo el mismo ritmo de cambios que está siguiendo la sociedad.
¿La política no es una ciencia, no? ¿La ciencia es la política es considerada ciencia o no?
Mira, yo escribí un artículo que se llama La nueva política, y que es la correlación entre la ciencia y la política. Y lo que dice el artículo es que no hay una correlación entre la ciencia y la política. Por ejemplo, en el siglo XIX había una correlación directa entre la ciencia y la política. La ciencia materialista, clásica, y la política materialista, que era la política leninista. Mientras que hoy día hay una ciencia sistémica, ¿no es cierto? La neurobiología, una ciencia, la ciencia de Planck, una ciencia cuántica. Y no hay una política cuántica, no hay una correlación. Entonces, por eso siempre la política está hoy día atrasada respecto del desarrollo científico-técnico. Y por eso que la revolución científico-técnica, la revolución artística, va mucho más adelante y genera cambios mucho más profundos que los políticos, porque los políticos recién reciben los anuncios de la sociedad en su desarrollo científico-técnico posteriormente. Por eso, por ejemplo, hoy día la nueva mayoría hace un programa de lo que la gente dijo que había que hacer hace 4 años. La gente salió a la calle, la gente planteó las reformas. ¿Y por qué ganaron? Ganaron porque esas reformas las recogieron y las escribieron. Y le dijeron a la gente, hemos escuchado la voz de ustedes y vamos a gobernar en base a lo que ustedes nos plantearon. O sea, la política siempre ha ido como el último carro del tren, siempre. Excepto en el siglo XIX, cuando fue la Revolución Soviética. La Revolución Soviética lo que hizo fue ponerse al mismo nivel de la ciencia y tecnología de su época. Pero eso no pasó más. Y ese es lo que dice Sájarov, que es el gran drama de la sociedad moderna. Y también lo dice Mircea Eliade y todos los pensadores que vienen del comunismo, que disintieron de él. ¿Eh? ¿Qué no pasó? Que después de Lenin, donde hubo un matrimonio entre la ciencia y la tecnología y la política de la época, no pasó. Y hoy día se desarrolla la cuántica, pero no se desarrolla una política cuántica.
Sí, actualmente yo tengo la impresión de que los políticos creen que están siguiendo la ciencia cuando usan los instrumentos de la ciencia estadística. Claro. Es decir, cuando las encuestas le dicen que la gente quiere blanco y el político ofrece blanco, entonces creen que están al ritmo de los tiempos. Pero resulta, como dijo Fesal, que la gente está diciendo blanco, o azul, o rojo, o lo que sea, hace 4 años y recién ahora se está recogiendo. La duda que tengo yo es si se está recogiendo por una auténtica convicción o simplemente porque ven que es la forma de conquistar el poder. Eso es una de las cosas que se están por ver. ¿Cuál es el grado real de convencimiento de la clase política sobre los cambios sociales? ¿O si es solamente una forma de administrar el poder para mantener en el fondo el mismo sistema político y económico? Es decir, cambia para que no cambie la política del gatopardismo. Todo eso está, en mi opinión, por verse. Mientras tanto, yo lo dudo porque creo que siempre hay que dudar de las cosas. Como decía mi abuelo, desconfía y verás. Yo creo que estamos ya terminando, Gonzalo.
Aportar una pequeña, quizás yo dejé de lado un poco la política en esta tríada, bueno, pensando un poco también en forma inconsciente, lógico, pero no, les mandé en la semana este programa de controversia que sale de la televisión, y que ahí hablaba en la televisión cerrada, digamos, ¿no? Un programa de controversia, que había una entrevista a un francés que hablaba en contra de la usura, digamos, ¿no? Y él decía exactamente de que en el fondo el político está mandado por el economista, por un sistema económico, ¿ya? Por lo tanto, en ese aspecto, tú decís, como tenés razón, pensar que la política va en el último lugar, cojeando incluso, porque el sistema económico imperante ha comprado casi toda la política. Por lo tanto, en ese aspecto, el tipo habla, es bien certero, dice, en realidad no existe el bien común. Porque cuando un político, una economía maneja una política, ¿ya? El bien común no existe, desaparece el bien común. Y que al final terminan los presidentes de los países firmando acuerdos, por ejemplo, que dañan a un país pero sin querer dañarlo. ¿Ya? Es una cosa bien loca.
Bueno, despidamos el programa porque nos hemos alargado, pero no importa. O sea, es que este tema es súper interesante, ¿eh? Y por lo menos yo también estoy súper de acuerdo con usted, aunque no parece, ¿eh? Al principio cuando con esto de, es el tono en realidad que yo tengo a veces que como que genera que estoy por las refundaciones totales. En realidad yo quiero que se hagan las cosas bien. A mí me basta con eso. O sea, si los políticos tienen el poder hoy día, y gracias a nosotros, que lo hagan bien. Entonces, yo mi petición concreta, de verdad, y no es por insistir, pero es que la presidenta Bachelet y el gobierno, no sé, refunden, reformen o lo que sea Televisión Nacional de Chile. Porque Televisión Nacional de Chile es el canal de todos los chilenos. ¿Ya? Y que pongan gente buena, gente que haga la pega, que estudie y que haga las cosas bien, como las hacemos nosotros. ¿Eh? Eso nomás, po.
Sí, como resumen después de esta nueva expresión de furia de FESAL, yo redondaría diciendo que la revolución verdadera en estos tiempos es hacer las cosas bien, ya sea la presidenta Bachelet en Argentina, en Chile, la presidenta Cristina Fernández en Argentina, Mariano Rajoy en España. A todos lo que se les critica es que las cosas no las hacen bien, simplemente. No es que las hagan de izquierda, de derecha, de capitalistas, de socialistas, de liberales, de conservadores, etcétera, sino que hagan las cosas bien. Y yo creo que eso sí sería una auténtica revolución. Buenas noches para todos.
Muy buenas noches, hasta el próximo jueves.
Andrés me adjetiva, pero finalmente siempre está de acuerdo conmigo, ¿eh? ¿Te has fijado, no? O sea, estás de acuerdo con la furia de hacer las cosas bien.
If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.